Estados Unidos y Cuba realizan primera reunión sobre restablecimiento de relaciones. Se agranda la controversia por la muerte del fiscal argentino. Hola, ¿qué tal? Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Jefferson Asprilla. En la producción me acompaña Margot Trovinger y en la sala de ingenieros Kit Holmes. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 21 de enero de 2015. Aquí comenzamos este recorrido por los hechos más importantes de Estados Unidos y el mundo. Funcionarios de Estados Unidos y Cuba llevaron a cabo su primera reunión tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Patricia Dalmasí tiene los detalles.
Los dos días de reuniones son los primeros contactos desde que el presidente estadounidense Barack Obama y el presidente cubano Raúl Castro anunciaron el 17 de diciembre un acercamiento histórico tras 18 meses de negociaciones secretas. Haciendo un balance de las conversaciones en La Habana, el jefe de la delegación de Estados Unidos para Asuntos Migratorios, Edward Alex Lee, señaló lo siguiente.
In addition to discussing the bilateral implementation of the migration accords,
además de discutir la implementación de acuerdos migratorios bilaterales, intercambiamos ideas respecto a migración segura, como el regreso de cubanos excluibles, el programa de reunificación familiar cubana y el monitoreo de cubanos repatriados.
Por su parte, Gustavo Machín, subdirector para asuntos de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, manifestó que las conversaciones han sido provechosas y han marchado con fluidez, pero aclaró, aún existen algunas diferencias.
Nosotros tenemos serias preocupaciones por la permanencia de la ley de ajuste cubano y la política de pies secos y pies mojados, que es la, en opinión nuestra, es el principal estímulo para la emigración ilegal desde Cuba hacia los Estados Unidos.
En esta primera jornada de conversaciones, las partes realizan su ronda migratoria semestral, en la cual dan seguimiento a los acuerdos en la materia, los únicos que ambas partes tienen en vigor y que fueron firmados en 1994 y 95.
Y el secretario de Estado, John Kerry, se dirigió a la prensa aquí en Washington para hablar del significado del primer día de diálogo entre Estados Unidos y Cuba en La Habana como parte del proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países. Lo que estamos haciendo con respecto a Cuba no es una gratificación por nada. Es una reflexión del hecho de que por más de 50 años hemos tenido una política que no está funcionando. No ha hecho la diferencia. Kerry resaltó también los objetivos de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra esperanza es que la política de normalización nos pondrá a nosotros en una posición más fuerte para avanzar en nuestros intereses y nuestros valores y finalmente empoderar al pueblo cubano. Kerry ofreció sus declaraciones durante una conferencia de prensa junto a Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La diplomática manifestó su apoyo al diálogo entre ambas naciones.
Let me just say, full support from our side to the...
Déjenme expresar el total apoyo de nuestra parte hacia la política que está llevando a cabo la administración de Estados Unidos. Me reuniré la próxima semana en Costa Rica durante la cumbre de CELAC con el canciller cubano. Nos mantenemos al lado de Estados Unidos para observar qué clase de evolución positiva se produce. La primera ronda de conversaciones en la isla con un tono fluido y constructivo concluyó en La Habana, donde se habla del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, arribó a la isla el miércoles, convirtiéndose en la funcionaria estadounidense de mayor rango que visita Cuba en 35 años. El diálogo seguirá mañana jueves. Y a pesar de las críticas de muchos sectores y del embargo, a partir de hoy Cuba y Estados Unidos entran formalmente en una nueva sociedad comercial. Los detalles los tiene Alejandro Marcano.
Con la primera piedra colocada este miércoles, que simbólicamente inicia la construcción de una nueva era en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, se abren nuevas posibilidades de intercambio comercial entre ambos países. Para muchos expertos e incluso legisladores estadounidenses, se abre todo un abanico de oportunidades para establecer nuevos negocios que podrían generar más de 4 mil millones de dólares en importaciones de productos estadounidenses, mientras que las exportaciones cubanas pudieran llegar a los 5.800 millones de dólares.
En medicina va a haber muchas oportunidades para nosotros tener cambios en comercial, pero también en turismo y también nada más para que las familias se puedan estar juntas otra vez.
Y es que según las cifras que maneja la Oficina del Censo, las exportaciones de bienes desde Estados Unidos han crecido desde 2001 e incluso en 2008. Durante el gobierno del presidente George W. Bush, las exportaciones a la isla superaron los 700 millones de dólares, cifras que según el Departamento de Comercio estadounidense convierten a Estados Unidos en uno de los principales socios comerciales de Cuba, pese al embargo, un embargo que muchos miembros del exilio cubano y sobre todo los republicanos ahora mayoría en el Congreso se oponen a eliminar.
Que ellos quieren la línea dura contra la dictadura y no este regalo de levantar el embargo y levantar sanciones.
Por ahora el solo anuncio del presidente Barack Obama no reactivará las relaciones económicas, pero al flexibilizar políticas de movilidad se puede iniciar un proceso que para muchos expertos no tendrá vuelta atrás.
Según un reciente informe del gobierno de Cuba, el impacto económico por el embargo, que en la isla denominan bloqueo, asciende hasta la fecha a 116.800 millones de dólares. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y a propósito de Cuba, les presentamos declaraciones de Carlos Curbelo, el representante a la Cámara por el Estado de la Florida y quien fue el congresista encargado de dar la respuesta en español al discurso del Estado de la Nación que pronunció ayer el presidente Obama. Estas son las declaraciones del republicano Carlos Curbelo a propósito de la situación en Cuba.
Para nuestra comunidad es algo muy difícil aceptar que el presidente de los Estados Unidos, por primera vez en estos 56 años de tragedia cubana, no está en solidaridad con el pueblo de Cuba, con las víctimas, sino está sentado en la mesa con los dictadores, los enemigos de Estados Unidos y los que han asesinado y torturado tanto. Así que es un momento de dolor, difícil para nuestra comunidad, pero a la vez nos agrada que el Congreso sí está mostrando esa solidaridad, ese apoyo al pueblo de Cuba y a una política al exterior coherente que premie a los amigos de Estados Unidos y no le haga concesiones unilaterales a sus enemigos.
¿Qué anticipa usted en las discusiones respecto al levantamiento del embargo cuando se den en el Congreso?
El Congreso de los Estados Unidos está unido contra cualquier concesión unilateral al gobierno de Cuba. Existe una mayoría bipartidista en la Cámara que apoya la política de sanciones y cualquier proyecto de ley que busque debilitar las sanciones no va a poder ser aprobado.
¿Usted considera que algunos legisladores demócratas puedan unirse a la voz de ustedes en este sentido?
Sabemos que contamos con mucho apoyo dentro del Comité Parlamentario Demócratas. Ahí está Albio Cires en la Cámara, un representante cubano-americano por New Jersey. En el Senado está Bob Menéndez, número 2 en el Comité de Relaciones Exteriores, y ellos están trabajando con sus colegas para oponernos todos juntos de manera bipartidista a las acciones irresponsables del presidente.
Eran las declaraciones del representante a la Cámara cubano-americano, Carlos Curbelo, republicano, en diálogo con nuestra colega Yoconda Tapia sobre las políticas del presidente Barack Obama hacia Cuba. Y el tema central del discurso del presidente Barack Obama sobre el Estado de la Nación fue la economía. Como es costumbre, entre ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, no solo tienen una opinión diferente sobre ese tema, sino también en otros puntos como Cuba e inmigración. Los detalles los tiene Alberto Pimienta.
El presidente estadounidense en su discurso le dijo al país que sus políticas dejaron la sombra de la crisis económica atrás. Sin embargo, el analista político republicano Danny Vargas asegura que la recuperación ha sido anémica.
No ha habido esa mejora que se puede sentir en la clase media.
Los analistas demócratas reconocen que la clase media solo comienza a sentir los efectos de la recuperación.
De cierta manera están empezando a sentir eso, pero mira, la economía estadounidense es una de las más fuertes, es el punto brillante en el mundo en este momento.
Obama también le pidió al Congreso que elimine el embargo cubano. La decisión del presidente de normalizar las relaciones con Cuba no ha sido bien recibida por los republicanos.
La realidad es que el país entero y las personalidades más autoritarias sobre lo que son las relaciones exteriores de Estados Unidos reconocen que se necesita un cambio en la política hacia Cuba.
Según Vargas, la única manera en que el presidente podrá avanzar en ese tema es forjando convenios con los conservadores.
El expresidente no es rey. Lo que sí puede hacer es buscar la forma de poder convencer al Congreso de que hay que hacer algún tipo de ajuste.
En cuanto a inmigración, los demócratas dicen que los republicanos tienen que cambiar de actitud y estar dispuestos a trabajar en el tema.
El Partido Republicano va a tener que moderar y realmente estar dispuesto a trabajar con el centro para tratar de lograr algo que ayude a que este tema se resuelva.
Hace falta una solución, un proyecto de ley que se pueda pasar por el Congreso y firmar por el presidente para tener una solución no temporal, que fue lo que presentó el presidente, para algo más permanente. Y eso solamente podemos llegar a ese punto cuando hay un proyecto de ley por parte del Congreso.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Es momento para una pausa, ya regresamos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Seguimos en esta emisión de A Fondo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Hablamos sobre las reacciones al discurso sobre el Estado de la Nación pronunciado por el presidente Barack Obama. El líder republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, respondió a la propuesta hecha por el presidente Barack Obama durante su discurso del Estado de la Nación para el crecimiento económico. Todo lo que el presidente ofreció realmente anoche fue más impuestos, un gobierno más grande y más del mismo enfoque que ha fracasado en la clase media durante décadas. Estas no son solo las políticas equivocadas, son las prioridades erróneas, haciendo crecer la burocracia de Washington en lugar de ayudar a hacer crecer la economía y ayudar a aumentar las oportunidades para las familias de la clase media. Por otra parte, el presidente estadounidense Barack Obama está llamando para la finalización de los acuerdos comerciales con Europa y los países del Asia-Pacífico, pero algunos de sus opositores más acérrimos son sus propios correligionarios demócratas. En Washington, políticamente polarizado, los legisladores republicanos en el Congreso a menudo se oponen a las políticas económicas del presidente demócrata, mientras los demócratas lo apoyan. El líder republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, invitó al primer ministro israelí a hablar ante una sesión conjunta del Congreso. Boehner extendió la invitación a Benjamin Netanyahu para el 11 de febrero a fin de que hable sobre la amenaza de Teherán y el radicalismo islámico.
I did not consult with the White House. The Congress can make this decision on its own.
No consulté con la Casa Blanca. El Congreso puede hacer esto. No creo que esté hurgando a nadie a los ojos. Hay una seria amenaza que existe en el mundo. El presidente anoche hizo referencia de alguna forma sobre esto. Y el hecho de esto es que hace falta una conversación más seria en Estados Unidos sobre cuán seria es la amenaza por parte de los yihadistas islámicos radicales y la amenaza que representan para Irán. El líder republicano también dijo en una reunión privada de legisladores de su partido que el Congreso avanzaría sobre nuevas medidas contra Irán, a pesar de la advertencia del presidente Obama de que cualquier legislación afectaría las negociaciones diplomáticas sobre el programa nuclear iraní. Anteriormente, Boehner dijo en una declaración que Netanyahu es un gran amigo que nuestro país y esta invitación es portadora del compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de su pueblo. El primer ministro Netanyahu aceptó la invitación del presidente de la Cámara, John Boehner. Cambiamos de tema. Tras 2 días de combates en la capital de Yemen, los rebeldes hutíes tomaron el control del palacio presidencial, a donde se esperaba que el presidente accediera a sus demandas por un cambio constitucional. Según recientes informes, han llegado a un acuerdo. María Franco tiene más detalles.
Este miércoles, el movimiento rebelde yemenita de los hutíes consolidó su control de Sanaa, aumentando los temores en todo el mundo de que Yemen esté cayendo en el caos. En un discurso televisado, el líder Abdel Malek al-Houthi acusó al presidente Hadi de defender la corrupción.
Los poderes políticos que estaban en autoridad prestaban atención solo a la manera de lograr mayores ganancias para sí mismos a nivel partidista y sus intereses limitados y exclusivos, no al bienestar del pueblo yemenita.
La inestabilidad complica la estrategia antiterrorista de Estados Unidos en la península arábiga, que ha dependido del presidente Hadi para controlar los movimientos de Al-Qaeda. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó los enfrentamientos, defendiendo la legitimidad del presidente Hadi y llamando a un inmediato restablecimiento del orden.
El Consejo de Seguridad hizo hincapié en que todos los partidos y actores políticos en Yemen deben respaldar al presidente Hadi, al primer ministro Baha y al gabinete de Yemen para mantener al país estable y seguro.
Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos sigue de cerca la evolución de la seguridad en Sanaa. Según el Pentágono, los militares de Estados Unidos han tomado medidas de precaución para ayudar con cualquier potencial evacuación de personal de la embajada. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y miles de policías y espías serán contratados por Francia para reforzar la seguridad. París anunció que trabajará con clérigos islamistas para vigilar mejor a unos 1.200 extremistas que regresarán al país luego de combatir en Siria e Irak. Luis Alberto Facal informa.
Francia reforzará la seguridad nacional y los servicios de inteligencia mediante el reclutamiento de miles de policías, espías e investigadores adicionales, anunció el primer ministro Manuel Valls.
La lucha contra el terrorismo, el yihadismo y el Islam radical será un largo trayecto. La primera necesidad es que reforcemos los activos humanos y materiales de nuestros servicios de inteligencia.
2 semanas después de que 17 personas murieran a manos de milicianos islamistas, el nivel de amenaza continúa alto. Valls detalló que para 2018 contrataría a 2.680 personas para la policía y los sectores de justicia, inteligencia y defensa.
También emplearemos a decenas de capellanes musulmanes adicionales para trabajar con potenciales milicianos en las cárceles francesas. Ahora tenemos dificultad para vigilar a unos 1.200 islamistas radicales que regresaron a Francia luego de luchar con grupos extremistas en Siria e Irak.
Luego de los ataques terroristas más devastadores del país, el gobierno intensificó la investigación de quienes podrían estar involucrados en el ataque a la revista satírica Charlie Hebdo. Los 3 hombres que perpetraron los ataques murieron en un enfrentamiento con la policía. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Y seguimos en esta emisión de A Fondo. A continuación les presentamos un diálogo de nuestra colega Yoconda Tapia con el internacionalista Fernando Bazán a propósito de los ataques en París y la radicalización de personas jóvenes.
Esta red de Al-Qaeda que opera en realidad en la península arábiga, pero que ahora justamente ha salido a la luz la parte yemení de esta red, es una red que participa netamente en una guerra civil dentro de Yemen. No es una red conocida por su capacidad para exportar terrorismo hacia otras regiones. Solamente lo que produce son, además de los hechos, digamos, dentro de Yemen, la posibilidad de entrenamiento a otros nacionales, como fue el caso de los sauditas, pero difícilmente tenga la capacidad para proyectarse como lo hizo Al-Qaeda original en el 9-11 en Estados Unidos. Es por ello que esta reclamación parece más una oportunidad que tiene esta red para hacerse famosa en la región que realmente una capacidad operativa para finalmente llevar adelante atentados en Europa.
Sin embargo, ¿pudieron haber realmente planificado estos ataques que se produjeron en París y los individuos que lo perpetraron eran parte de esta red, Fernando?
Como dije anteriormente, la capacidad operativa de Al-Qaeda en Yemen es extremadamente limitada. De hecho, Abdel Hadi, el presidente de Yemen, inició una fuerte ofensiva a mediados de 2014 contra estos grupos y prácticamente los ha acorralado en la región sur del país. Distinta es la situación de aquellos residentes, por ejemplo, franceses, que recibieron entrenamiento en Yemen y que volvieron a sus países. Sí es probable que estos elementos que hoy en día conforman células parciales que hayan vuelto a sus países de origen se hayan visto ofendidos o que hayan decidido actuar de manera propia contra, por ejemplo, el caso de la revista parisina. Estos son dos realidades diferentes que sí se deben comprender. Una cosa es una operación perpetrada desde la propia organización y otras son los cuentapropistas de la yihad, que son los que comenzamos a ver hoy en día.
Fernando, ¿cuál es su lectura de lo que sucedió en París la semana pasada?
Lo que sucedió en París, como dije anteriormente, puede ser el fruto de la acción individual de estos grupos, de células mínimas de 3-4 personas que recibieron entrenamiento formal en alguno de estos países del Medio Oriente. Pero también responde a una doble lectura. Por un parte de Francia, hay una fuerte discriminación de los elementos musulmanes dentro de su comunidad, que esta comunidad no es menor, aproximadamente ya llegan a el 8 al 10% de la población en Francia. El resurgimiento de la derecha en Europa, lo que está sucediendo en Alemania, lo que está sucediendo en Francia, donde se ataca principalmente a los grupos migratorios, pero también a los grupos islámicos. Esto ha generado un fuerte resentimiento en las comunidades. Y finalmente, el otro elemento que también resulta muy atractivo para estos grupos yihadistas es la activa participación que tiene Francia en el Medio Oriente. Recordemos que Francia participa en Mali, participó en Libia, actualmente participa en las operaciones aéreas de Irak, que fueron renovado el mandato en el día de ayer. Y finalmente, también Francia tiene una fuerte injerencia dentro de Siria.
Paralelamente a ello, Fernando, ¿qué relación real existe entre el Estado Islámico y Al-Qaeda? Si es que existe alguna, por supuesto.
Sí, el Estado Islámico hoy en día es el principal grupo operativo que tiene la capacidad para llevar este tipo de ataques. El ISIS, o como se lo conoce formalmente el Estado Islámico, se separó justamente de Al-Qaeda el año pasado debido a fuertes disidencias en el seno del ISIS, que justamente quería llevar adelante una guerra total en el Medio Oriente. Al-Qaeda ha perdido luego del 9-11 la preponderancia que tenía en la región. Es más una cuestión prácticamente formal o una fachada lo que ha quedado de Al-Qaeda. Hoy en día el ISIS, con todas sus ramificaciones en Siria y en Irak, es realmente el grupo a tener en cuenta.
¿Por qué los jóvenes se sienten atraídos por estos grupos terroristas? Hemos visto que hay muchos de ellos interesados en unirse a estos grupos y hay muchos que ya están con ellos.
En el caso de los jóvenes que son árabes, que viven en los países árabes, mejor dicho, sienten como una suerte de posibilidad de llevar adelante la revolución islámica dentro de la región. Tengamos en cuenta que la mayoría de estos países sufrieron fuertes dictaduras de décadas por parte de gobiernos laicos dictatoriales. En el caso de los jóvenes de los países europeos, Estados Unidos, Australia y otros países occidentales, lo que vemos es una situación distinta, principalmente en el caso de Francia y en el caso de Inglaterra, donde vemos que estos ciudadanos no han sido asimilados a la sociedad. Es decir, son ciudadanos desde el plano formal, tienen pasaporte, tienen documento y son considerados ciudadanos, pero las sociedades no los considera parte de ellos y los considera ciudadanos de segunda. Esto ha generado un fuerte resentimiento en las comunidades, lo cual ha llevado a estos jóvenes a buscar su identidad dentro de la yihad islámica.
Era el diálogo de nuestra colega Yoconda Tapia con el internacionalista Fernando Bazán sobre los ataques en París, lo que ha venido ocurriendo en Yemen y la radicalización de los jóvenes. Y cambiamos de tema, condena el rey de España al terrorismo y el fanatismo religioso. María García con la información.
El rey de España ha expresado su rechazo y desprecio al terrorismo y ha lanzado un mensaje de esperanza a pesar de la barbarie, al advertir de que frente al fanatismo y a los extremismos religiosos solo cabe como respuesta la fuerza implacable de la razón ejercida en libertad. Felipe VI, acompañado de la reina Letizia, ha ofrecido su primera recepción al cuerpo diplomático, donde hemos podido ver al embajador de Cuba en España y al de Estados Unidos, un acto solemne celebrado en el Palacio Real de Madrid.
Un mensaje de rechazo y desprecio al terrorismo, a esa violencia criminal y tan contraria a los valores más básicos del ser humano, del derecho y la justicia, de la democracia y la convivencia pacífica y respetuosa.
Y el caso de la muerte sospechosa del fiscal argentino Alberto Nisman continúa con nuevas declaraciones y en medio de protestas que exigen que se aclare el crimen. Juan Ignacio González Prieto nos brinda más detalles desde Buenos Aires.
La causa formalmente está caratulada como muerte dudosa y aparecen algunos elementos que realmente no le cierran a nadie, ni a la fiscal, ni a la jueza y menos aún a la policía que está haciendo la investigación. En las últimas horas tuvieron que declarar los 10 policías federales que estaban asignados a la custodia personal del fiscal que investigaba el atentado terrorista a la AMIA. Lo que han contado básicamente los policías es que no pudieron tomar contacto con él ni vía telefónica, ni llamándolo por el portero automático y menos aún personalmente. Y aquí vienen los datos raros. El servicio de emergencias de la ciudad de Buenos Aires, de 911, que aquí se conoce como SAME, fue convocada 2 ambulancias. Ninguna de las 2 ambulancias con sus profesionales pudieron entrar para constatar si estaba muerto el fiscal y ver de qué manera había sido esa muerte. En las últimas horas, el gobierno argentino tuvo que hacer algo que no lo tenía en sus planes, que es dar a conocer y publicar las 300 carillas de denuncia del fiscal Nisman.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70.
De esta manera vamos llegando a la parte final de esta emisión de A Fondo. Los dejamos con esta canción de Ed Sheeran. Se trata de Thinking Out Loud, un éxito que se está ubicando y está subiendo en el listado Billboard a esta hora. Está en la posición número 4. Vamos llegando ya al final de A Fondo en esta emisión. Nos ha acompañado en la producción Margot Tobinger, Kit Holmes en la sala de ingenieros ante los micrófonos. Quien les habla, Jefferson Asprilla. Será hasta una próxima oportunidad.
Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. 'Baby, you're